de la Universidad Nacional del Comahue, es doctor en bioquímica por la Universidad Nacional de Tucumán, actualmente investigador principal del CONICET y profesor adjunto de microbiología de la Universidad Nacional del Comahue. Hemos hablado en otros momentos sobre otros temas que nos gustaría conocer más, sobre investigación, sobre desarrollo científico, pero bueno, vale la pena tener un intercambio en este momento. Diego Lipkin, doctor, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, muy bien y sorprendidos, nos encantó el video del cóndor. Es muy práctico.
Sí, creo que es muy oportuno también, pertinente para este contexto. Y bueno, agradecer ahí a Fernando Vallejos que lo elaboró. Y el cóndor tiene nombre y todo, Evaristo.
Evaristo. ¿Y la persona que va conduciendo, sos vos?
No. No. Es un colega del instituto de acá, Inibioma, que trabaja con cóndores y bueno, genera este tipo de material de comunicación de la ciencia y bueno, esta vez tocó poner en valor el CONICET y los científicos, ¿no? Y la ciencia pública.
Recuerdo, Diego, hemos hablado en varias oportunidades, pero una de ellas, por ejemplo, con el aporte que se ha hecho desde un trabajo que vos estuviste al frente para el desarrollo de la cerveza artesanal, ¿no? Cuando uno contrasta eso con alguna expresión de, bueno, vamos a suprimir la inversión en conocimiento o en ciencia, ¿qué te genera?
Y tristeza, más que nada. Creo que esa es la palabra que resume todo. Porque, no sé, quizás está la gente. A veces es difícil que se entienda, bueno, lo que hacemos los científicos y creo que también por eso es el lugar donde empiezan a recortar, pero sin saber, ¿no? Porque la realidad es que el presupuesto que maneja la ciencia en la Argentina es efímero comparado con otros lugares del mundo y tampoco va a hacer la diferencia, pero sí podemos hacer la diferencia, la ciencia sí puede hacer la diferencia. Y bueno, hay miles de ejemplos, lo que pasa muchas veces no están del todo bien comunicados como para que se note que la ciencia argentina, pública y que las universidades, no solo el CONICET, ¿no? Son las que están atrás de esos desarrollos, son muchas cuestiones cotidianas, ¿no? Que gracias a la ciencia los alimentos pueden ser inocuos o puede haber facilidades o cuestiones que se simplifican, ¿no? Es decir, bueno, los radares, los satélites que no nos permiten que un avión salga o tener internet en cualquier lugar. Hay un montón de aspectos que por ahí la sociedad desconoce la importancia de todos los científicos que vino atrás y tecnólogos muchas veces que permiten eso, ¿no? En el día a día. Pero bueno, el contexto es este, hay que mostrar lo que hacemos cíclicamente y también corresponde, ¿no? La realidad es que, sí, como dijiste al principio, nosotros, en mi grupo en particular, que es el del IPATEC, es un instituto del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, que acá es importante por ahí hacer un paréntesis, contar que el CONICET es una institución federal, que está en todas las provincias, en muchísimas localidades del país, y no está sola, está asociada mayormente a universidades, se asocia para hacer institutos como el IPATEC, como el INIBIOMA, como el IRNAD, que también tiene presencia ahí en el Nuevo del Son, y que básicamente tratamos de generar conocimiento, ¿no? Conocimiento y que muchas veces se transforma en tecnología, o a veces el conocimiento mismo tiene valor porque nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros en el instituto trabajamos con la historia de los volcanes locales. Investigadores se la pasan yendo a los lagos, a los fondos de los lagos, a buscar evidencias de qué hicieron los volcanes en la antigüedad. Y bueno, cuando explota un volcán, como ha sucedido bastante frecuentemente y seguramente seguirá sucediendo, nos llaman a nosotros para tratar de predecir qué tipo de partículas pueden salir de cada uno de los complejos volcánicos, qué se puede esperar, y de esa manera se toman decisiones en una situación de emergencia, ¿no? Por ponerte ejemplos que por ahí no son tan tangibles como un satélite, pero que son muy importantes en momentos de crisis o de riesgos geoambientales como un volcán o deslizamientos, cuando se desmoronan paredes de rocas al lado de las rutas y se cortan, nos llaman a nosotros para evaluar si está es riesgoso el lugar, si se puede utilizar la ruta, qué hay que esperar, si hay que seguir desmoronando. Hay un montón de momentos en los que los científicos salimos de los laboratorios para colaborar con la sociedad, a veces en momentos puntuales como estos que comenté, o a veces con productos, como dijiste al principio. Nosotros desarrollamos una levadura autóctona que está en nuestros bosques, que si no nadie la hubiera descubierto, porque son invisibles al ojo humano, y bueno, las pusimos a disposición del sector productivo para que pudieran hacer cervezas únicas en el mundo, como la cervecería AUCA, que bien se conoce en la región, que está desarrollando la cerveza 100% patagónica gracias a esta levadura, y bueno, de esa manera se permiten que emprendimientos regionales puedan tener mayor competitividad, puedan tener diferenciación productiva, generar productos con identidad regional, y bueno, eso con la sinergia del turismo tiene mucho potencial. Pero bueno, son algunos de los ejemplos que los científicos permitimos, ¿sí? Y que, bueno, en un contexto de ciencia privada que se está planteando, y yo creo que no sería tan viable, porque imagínense la ciencia dominada por los sectores privados, simplemente va a estar estudiando lo que le interese al privado para generar recursos económicos. Una ciencia pública siempre te permite la mirada más social, la mirada más global, la necesidad de un país, no de los intereses particulares.
De un interés particular, exactamente, ¿no? Pero además, corregime si no lo ves así, independientemente de las particularidades, si hay algo que puede elevar a un país, no es otra cosa que el conocimiento.
No, totalmente. El conocimiento y la tecnología son soberanía. Eso está demostrado en todos lados. Nos permite independizarnos de importar equipamiento, de importar soluciones, servicios hacia afuera. Y la realidad es que yo creo que hay un movimiento que hace unos años empezó de muchos científicos que se están volcando a generar espacios privados, ¿no? Empresas de base tecnológica se llaman. El CONICET lo está apoyando fuertemente, las universidades también, en donde muchos de estos desarrollos que muchas veces no se ven, porque eso es lo que tiene la ciencia, son muchos años de no ver nada, desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Hasta que madura lo suficiente y a veces se necesita algún socio privado para que suceda esa, que aflore esa tecnología, llegue a la sociedad, se comercialice, genere recursos humanos, genere el puesto de trabajo, genere recursos económicos, ¿no? Toda la dinámica que uno le espera como sociedad. Bueno, eso lleva muchos años de desarrollo y hay que invertir ahí, es una inversión de riesgo, porque muchas veces esa cantidad de años no lleva a lo que uno esperaba inicialmente, por ahí a veces aparece otra cosa que puede ser mejor o distinta, y a veces no, hay que seguir intentando. Bueno, esa inversión, ¿quién la hace? Y el privado no la va a hacer, porque no, si no ve un lucro en el corto plazo, difícilmente se invierta. Entonces, el Estado es el que muchas veces hace esa inversión, y bueno, con estas empresas de base tecnológica, que generalmente, o sea, tienen un recupero económico para el Estado, es uno de los mecanismos que se está viendo ahora bastante fuerte. Y bueno, no sé si has visto, pero Argentina lidera el número de startups, se llaman, o empresas de base tecnológica, sí, a nivel latinoamericano, en cuanto a cantidades, a potencialidad, y está generando una dinámica nueva, ¿no? De nuevas tecnologías, de nuevos espacios donde la ciencia y el sector privado se asocian para generar estos emprendimientos con mucho potencial y que buscan responder necesidades globales. No, estas startups no buscan resolver una problemática de una región muy pequeña, sino que salen con un potencial a nivel mundial, respondiendo cuestiones muy muy importantes, desde cómo los cultivos pueden resistir a la sequía a partir de microorganismos de ambientes extremos, o cómo generar colorantes naturales que reemplacen los colorantes sintéticos que normalmente encontramos en los alimentos. Hay un sinfín de cuestiones que tienen una base biotecnológica y científica muy fuerte, y que se están creciendo mucho, y que creo que van a cambiar el panorama general y el contexto tecnológico de nuestro país. Y eso es un proceso que sería muy penoso, muy triste cortar, ¿no?
Obviamente. Diego, como siempre, te agradecemos el tiempo, la dedicación y esta explicación, haber intercambiado sobre este tema tan significativo para el país, podríamos decir, en este momento.
Sí, totalmente. Te agradezco mucho el espacio y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Espero que por allá también esté tan nevado como acá.
Estoy en Viedma ahora, ¿eh?
Ah,
cambiamos. Todavía no hay nieve, pero quién sabe, en una de esas la tecnología hace que tengamos nieve.
Ah, bueno.
Un abrazo grande.
Te hacía en el bolsón. Te mando un abrazo y un saludo a todos por allá.
Hasta luego. Bueno. Chao. Diego Liebkin, en el año 2017 gestó el programa Itinerante.